En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienzan estas cuatro horas de radio que se convierten en tertulia a partir de las 9:30, una tertulia económica con Íñigo de Barrón y con Javier Jorrín, y que a partir de las 10 de la noche estarán aquí las voces de Antonio Papel, Luis Izquierdo y Agustín Valladolid, y la presencia de la nueva portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Miren, antes de nada, y sé que las magnitudes económicas del día de hoy son muy importantes, con el techo de gasto, con las previsiones, con las pésimas previsiones que hace sobre la bajada, el hundimiento del PIB, el Banco de España, y que admite de alguna manera también el Gobierno y la ministra de Economía, Nadia Calviño. Antes de nada, vamos a fijarnos en uno de los sectores que más está sufriendo, que más está sangrando en este momento en toda España, desde luego en la Comunidad de Madrid. El viernes, saben ustedes que entraron en vigor las medidas dispuestas por el Ministerio de Sanidad para la Ciudad de Madrid y el resto de ciudades de esta comunidad autónoma, grandes ciudades de más de 100.000 habitantes. Bueno, pues el gremio de la hostelería ha echado sus cuentas y creen que ese fin de semana se dejaron de dar 75.000 cenas. 75.000 cenas fueron anuladas en Madrid por las restricciones. Por eso, desde ahí, hay quien dice, su portavoz, que están rotos, que antes de las 9 no cena nadie en este país, y esto es realmente así, que hay que cambiar las costumbres y que eso es imposible. 75.000 cenas anuladas el pasado fin de semana, y el que viene. ¿Quién aguanta esto?
Hemos solicitado al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de tener estufas de gas, pues en un intento casi igual último de atraer a los clientes que puedan consumir con un mínimo de confort en la calle, sabiendo que el consumo al aire libre es la única vía ahora mismo que tenemos los hosteleros de Madrid.
Esta es la voz de José Antonio Aparicio, portavoz del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor. Las nuevas limitaciones dan la puntilla al sector de la restauración, que ha registrado cuantiosas pérdidas durante el fin de semana. La CEIN, la patronal madrileña, confirma que este fin de semana, el primero con restricciones, aparte de las miles y miles de cenas anuladas, el gasto supone, en millones de euros, 8 millones de euros.
Estas últimas restricciones son la puntilla, como digo, y nos quedan dos meses realmente muy, muy difíciles, con mal tiempo, prácticamente sin consumo en el interior por miedo psicológico y de cara a unas navidades que también son en sí mismas pues una absoluta incógnita, ¿no?
En fin, ténganlo en cuenta porque la verdad es que el sector está mal, en situación muy precaria, y en la medida en que podamos ayudar, pues ayudemos. Lo que pasa es que fácil no es. Como dice este portavoz, nadie cena en este país a las 9 de la noche cuando sale un viernes o un sábado. La cuarta reunión del grupo COVID en Madrid acaba con voluntad de avanzar en el diálogo. Acuerdan auditar cada día en un grupo técnico los datos de evolución de la pandemia. Comparece a esta hora en la Puerta del Sol el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para valorar esta reunión y hablar de los datos de evolución de la pandemia en Madrid, tan cuestionados en los últimos días. Nos vamos hasta la sede del Gobierno Regional, Begoña Alarcón. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, pues de esta reunión sale también una afirmación rotunda. Madrid no miente sobre los datos, no van a permitir que se cuestionen, porque eso es dudar de los profesionales de la salud pública madrileña. Y con los datos en la mano, la comunidad asegura que ya se confirma la tendencia a la baja de los contagios. 9 distritos y 4 municipios están ya por debajo de la tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno de Ayuso ha pedido al ministro Illa que reconsidere sus restricciones y les deje seguir adelante con el plan de la comunidad. Continúa la rueda de prensa del consejero Ruiz Escudero.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles acerca de la estrategia de Madrid sobre los test antígenos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad ha dicho recientemente, o bueno, ha puesto en duda que estos fueran actos para detectar asintomáticos. Teniendo en cuenta esta situación, ¿la Comunidad de Madrid seguirá como hasta ahora o modificará de algún modo la estrategia de test antígenos que está llevando a cabo? Muchas gracias.
A ver, Jesús, el test antigénico es especialmente útil para el diagnóstico de pacientes con mayor carga infectiva, fundamentalmente del día 0 al día 5 de...
Volveremos más tarde a la rueda de prensa en la Puerta del Sol, en todo caso ese titular que adelantaba Begoña Alarcón. Ya hay distritos en los que la Comunidad de Madrid detecta que hay menos de 500 contagiados por 100.000 habitantes, con lo que la Comunidad de Madrid le pide al Gobierno volver a las medidas que había prescrito el Gobierno de Madrid para esos distritos antes de las que ha prescrito el Gobierno de España. De todas formas, hay que reconocer que 500 contagiados por 100.000 es un dato y una tasa muy, muy, muy elevada, cuando realmente lo que están diciendo los expertos, los técnicos en España y fuera de España, es que tenemos que llegar a 50. Bajar de 500, estar en 400 es mucho, y en 300 es mucho, y llegar a 50 sería lo indicado, y eso sí que nos va a costar. El día viene por demás, señoras y señores, muy pero que muy económico. Vayamos por partes. Así estamos y así estaremos en opinión de una voz que hay que considerar y hay que respetar. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
La caída del PIB para este año sería muy pronunciada, 10,5% en el escenario más benigno, 12,6% en el escenario más pesimista. Y, de nuevo, en el caso de España, y quizá particularmente en el caso de España, se pone también de manifiesto que el origen de esta crisis es verdad que es una perturbación que todos entendemos que será de carácter temporal, pero sus efectos serán bastante persistentes.
Los efectos serán bastante persistentes. Una caída del PIB del 10,5 y que puede ser del 12,6. En fin, habla del origen temporal el gobernador del Banco de España. Efectos largos. No es que vendrán semanas duras, como dice el ministro ella en relación a la pandemia. Es que van a ser años duros también los efectos de esta pandemia en lo económico para nuestro país. El gobierno calcula la caída del 11,2, o sea, el gobierno empeora una vez más sus previsiones y se queda en la mitad de la previsión del gobernador del Banco de España. Pero mientras el PIB se hunde, el gobierno aprueba una subida del techo de gasto de más del 50%, hasta cerca de los 200.000, 196.000 millones de euros en dinero público en inversiones. Solo pedimos o solo deseamos, por no acordarnos de aquel dichoso plan E de la anterior crisis, donde el gobierno de Zapatero, recordarán ustedes, hizo carreteras e hizo aceras, por ejemplo, por donde no circulaba ningún coche o no pisaba ningún ciudadano, que el dinero se gaste y se gaste bien. Seguramente esta es la solución, elevar el techo de gasto y no haya otra, desde luego, pero el dinero hay que gastarlo y gastarlo bien con lo que nos viene de Europa.
Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento de la economía en el año 2021, al que se puede dar un impulso adicional si como país aprovechamos las oportunidades que suponen los fondos comunitarios para abordar un plan de inversiones y reformas. Es fundamental tomar el pulso diario de la situación económica, por ejemplo, el consumo energético, el gasto con tarjetas, la afiliación diaria a la Seguridad Social. Y todos estos indicadores señalan que se mantiene la senda de recuperación.
Verdad que es extraordinario. Escuchamos a Nadia Calviño, la ministra de Economía, vicepresidenta del Gobierno, y parece que no estuviéramos en crisis, que todos los fundamentos económicos están ya resueltos, y no es así. Es verdad que la economía es interpretable y es verdad que no se le puede quitar la razón a la ministra, pero parece que cuando la escuchamos, el país no estuviera abocado a un hundimiento del PIB, como hemos dicho antes y como ha dicho el gobernador del Banco de España, entre el 10,5 y el 12,6, que es una barbaridad que tiene consecuencias, como les digo, no para un año, sino para varios años en este país. Asunto de interés en la actualidad de este martes, la rectificación del gobierno en su relación con el jefe del Estado. Felipe VI no fue a Barcelona a entregar los despachos a los nuevos jueces, porque no quiso el gobierno, pero irán juntos a Barcelona Felipe VI y Pedro Sánchez este viernes. Cambio tan radical sugiere que el gobierno enmienda y rectifica.
Defenderemos la monarquía, como siempre, trabajando codo con codo, junto a ella por el bien, por el interés general de nuestro país. Y una muestra de ello, como decía, de esta normalidad, es este viaje conjunto que va a desarrollar, que va a realizar el rey y el presidente del gobierno, concretamente este viernes en Barcelona.
¿Qué ha cambiado? Esa es la pregunta. ¿Por qué este viernes sí y el anterior no? ¿Qué ha cambiado en una semana exactamente? ¿Realmente qué es lo que ha cambiado? En fin, ha cambiado seguramente algún sondeo, alguna encuesta, algún estado de opinión, algún estado de reflexión y de razonamiento. Porque no es un ministro, es que han sido dos ministros hoy los que han salido con este mismo argumento. El segundo lo ha hecho este mismo día, el ministro Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, el ministro que airado tuvo que aguantar aquel Viva el Rey de alguien que desde el público invitó a los nuevos jueces a ese Viva, el Viva el Rey, que un micrófono inconveniente captó aquello de se han pasado tres montañas, que dijo el ministro de Justicia. Bueno, pues del se han pasado tres montañas a esta intervención y a una pregunta de alguien de Esquerra Republicana de Cataluña, esta respuesta.
¿Qué van a hacer más allá de que nos visite el rey de España a Cataluña, donde hace tanto tiempo que ya no le esperamos?
Mire, esto no es la Francia de 1789. No hay ningún Robespierre, espero. Y desde luego, lo que tengo muy claro es que este gobierno defenderá el Estado constitucional de la primera a la última línea.
Vamos ya con el resto de la actualidad, con los titulares que han preparado José Gilgado y Beatriz Marín. Y empezamos repasando los datos de la pandemia.
Suben los nuevos positivos que se acercan a los 12.000 en toda España. Son 261 muertos más en uno de los días de mortalidad más elevada de las últimas semanas. En Madrid hoy hay 1.200 nuevos casos con 45 fallecidos. La parte positiva o menos alarmante es que los hospitales liberan presión. Hay menos ingresados en la UCI y en planta.
Que no es poco. El Ayuntamiento de Madrid toma medidas para evitar concentraciones en la calle. ¿Cuáles?
Hay peatonalizaciones de fin de semana para favorecer el paseo que se van a dejar de hacer, por ejemplo, en el Paseo del Prado o en la calle Fuencarral, donde van a volver a circular los coches en domingo. Se aplica el criterio de que en caso de duda lo mejor es quedarse en casa.
Yo creo que al final la gente sale igual a pasear y si tienen más espacio, hay más amplitud y se acumulan menos en las aceras.
Está lleno de niños los domingos estos.
Yo creo que ha habido menos follón que cuando lo peatonalizan, entonces yo he pensado que a lo mejor era por eso.
Y los expertos también hacen un llamamiento, hay que ventilar con frecuencia. ¿Por qué?
Porque aumenta la sospecha, más bien la evidencia, de que el coronavirus no solo está en las gotas de saliva, sino que se queda en el aire en forma de aerosoles. Piden, por lo tanto, evitar lugares cerrados y renovar el aire a menudo.
Detectan casos de picaresca para evitar las restricciones de movilidad.
Para que nos hagamos a la idea, según ha podido saber Telemadrid, los empadronamientos en San Lorenzo del Escorial han subido un 50% este año. De esta manera hay muchos que buscan tener permiso para ir y venir a su segunda residencia. Hay también quien aprovecha el salvoconducto para cosas distintas a estudiar o trabajar.
Pues para quedar con mi novio, porque no voy a estar sin verle otra vez no sé cuántos meses, porque ya en el confinamiento sí que es verdad que lo respeté.
Bueno, pues el gobierno rebaja su intención de cambiar el gobierno de los jueces, cambiando antes el método de elección.
Los socialistas llevan días señalando la posibilidad de cambiar el Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple para no tener así que contar con el Partido Popular. Hoy la ministra portavoz prefería hablar de discreción y diálogo, sin prisas.
El Consejo General del Poder Judicial tiene que ser renovado y, por tanto, hay que dialogar esta situación con todo el tiempo que se requiera. No queremos tomar ninguna decisión, decía, precipitada, ni ninguna decisión en caliente.
Cierra la red de clínicas dentales Dentix y dejan a cientos de clientes a medias.
Y con deudas de miles de euros que habían adelantado para sus tratamientos. La empresa se ha declarado en quiebra y deja en la calle a 3.500 trabajadores. Lo peor con todo es la situación de los que iban al dentista y se han encontrado hoy con la persiana bajada.
Pero una estafa al por mayor.
Yo he perdido 8.836 euros. En un tratamiento que iba a ser para mi hijo, se pagó el dinero en efectivo a través de banco y nada.
Y conocemos las candidatas españolas a los Oscar.
Son tres películas muy diferentes, cine comercial, cine español de siempre y una obra difícilmente catalogable. Las candidatas son El Hoyo, un éxito internacional de Netflix, La Trinchera Infinita, una revisión del drama de los que se escondieron de la represión franquista, y Lo que arde, una visión poética y profunda de un pirómano que vuelve a casa.
A partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía, hoy con Íñigo de Barrón, Javier Jorrín y Javier Fernández Mardomingo.
Y lo ponemos, Félix, en los datos que has dado al inicio. Se ha presentado el cuadro macro y el techo de gasto, techo de récord, con casi 200.000 millones y que sirve de paso previo a la negociación, ya en firme esta vez, de los presupuestos generales del Estado. El tiempo corre, los plazos son muy justos, pero el Ejecutivo confía en llevarlos al Congreso de los Diputados este mismo mes de octubre, con un objetivo encima de la mesa.
Impulsar el crecimiento económico, combatir la desigualdad y hacer en realidad el lema que venimos repitiendo a lo largo de todo este periodo, Que nadie se quede atrás, ni una empresa, ni un trabajador, ni ningún ciudadano.
Que nadie quede atrás, decía María Jesús Montero, ministra portavoz y de Hacienda. Hablaremos de todo esto, de la situación delicadísima de la hostelería y de Bolsa, que sigue imparable esta semana, gracias entre otros a Telefónica, que sube más de un 13% en dos días. El IBEX vuelve a cerrar en verde, en el día de hoy sube casi un 1,5%, no le basta sin embargo para alcanzar los 7.000 puntos.
Y en cuanto al deporte, Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. A la espera, Rafa Nadal, de jugar el partido ante el italiano, joven italiano Sinner, que le puede poner en una nueva semifinal de Roland Garros. Svarman y Tin están peleando ahora precisamente por ser rival del tenista español. Hablaremos también, tiempo para la selección española, que mañana viaja a Portugal para jugar en el José Alvalade, partido amistoso ante la selección de Cristiano Ronaldo, y una entrevista muy curiosa. Hablaremos con el padre de Lucas Torreira, que es el último fichaje del Atlético de Madrid. Y no solo tiene historia por ser el padre de Lucas Torreira, la tiene también porque es presidente de un club muy modesto de Fraiventos, la capital del departamento de Río Negro. Y además es compañero, se ha jubilado hace 3 años, suerte para él, relator en radio de partidos de fútbol allí en Uruguay.
Qué bonito queda eso.
Lo de la jubilación, ¿no?
Y lo de relator.
Sí, sí, a mí me gusta, me gusta nominar.
Relator y radiofonista, está
muy bien. Me gusta nominarlo así.
Relator. Bueno, pues vamos a que nos relate el tiempo Ainhoa González. Adelante, Ainhoa.
Hoy hemos tenido una jornada muy tranquila. Ya hemos visto cómo el sol ha sido protagonista en casi toda la comunidad. En la sierra el cielo algo más cubierto y ambiente brumoso incluso a primeras horas, pero las temperaturas han subido en general y nos han llevado a valores de 24, 25 grados en muchos puntos. Bueno, pues de cara a mañana miércoles esperamos un ambiente prácticamente igual. Otra vez sol, de nuevo en las primeras horas en la zona de la sierra nubes bajas, ambiente brumoso y las temperaturas que incluso podrían subir allí algún grado más, llegar a superar los 21, 22 en puntos de la sierra y en el resto de la comunidad rebasar la barrera de los 25 grados. Seguiremos con esta estabilidad y con temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos hasta el viernes. El fin de semana esperamos un descenso térmico.
Daniel Cepeda, ¿cómo están las carreteras? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues hasta ahora tenemos una situación bastante tranquila como en el resto de la tarde de hoy, martes 6 de octubre, donde en este momento se circula con fluidez y comodidad, tanto en la circunvalación M40 como en la M50 y también en las entradas y salidas a Madrid, donde no hay retenciones ni tampoco incidencias.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 18 minutos, saben ustedes que Sanidad ha comunicado 261 muertos por coronavirus, la cifra más alta de la segunda ola, y que Madrid insiste en que sus datos mejoran y además ha pedido al ministro Salvadorilla que reconsidere el cierre perimetral de la capital. El consejero Ruiz Escudero, en rueda de prensa, ha estado dando explicaciones en relación a los datos y las peticiones que hace al Gobierno de Madrid, porque, como dice e insiste, reconsidere el Gobierno de España la situación porque los datos en la Comunidad de Madrid, en algunos distritos, están siendo mejores. Begoña Alarcón ha seguido esa rueda de prensa. Adelante, Begoña, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues todo ello al hilo de esa reunión que se ha celebrado esta tarde, la cuarta del Grupo COVID, y en ella ha sido una defensa contundente la que Madrid ha hecho de sus datos. Han pedido al ministro Illa y al doctor Simón una aclaración porque la comunidad no va a permitir que se cuestionen sus cifras, lo decía así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Al cuestionar los datos de nuestra comunidad, se cuestionan los profesionales y eso no lo vamos a permitir. Por eso he exigido al Gobierno central una aclaración y que no se vuelvan a cuestionar, la información proporcionada por nuestra comunidad.
Y con esos datos el plan de la comunidad funciona porque los contagios, dicen, ha descendido en 14 días una media del 42%. La presión en urgencias ha bajado un 40% y un 10% en la atención primaria. Y además en cuatro municipios, Alcalá, Alcobendas, Móstoles y Torrejón, la tasa de incidencia ya ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Lo mismo ha ocurrido en nueve distritos, por ejemplo, en Ciudad Lineal, en Arganzuela o en Chamberí. Madrid ha solicitado al ministro Illa que reconsidere su orden y que pueda seguir desarrollando su plan.
Podemos decir que las medidas que la Comunidad de Madrid diseñó y aplicó están funcionando, siempre con la máxima cautela. Creemos en el trabajo que estamos realizando y por ese motivo hemos solicitado al ministro Salvador Illa que reconsidere la orden impuesta en la pasada semana y que Madrid pueda seguir desarrollando su plan.
De hecho, se ha acordado la constitución de una mesa técnica que analizará a diario la evolución epidemiológica y es ahí donde Madrid incluso planteará eliminar las restricciones en las zonas que ya no cumplen los criterios marcados por Moncloa. La comunidad insiste su disposición al diálogo, abierto a esa negociación, pide a los madrileños comprensión, pero también responsabilidad.
A todo esto, la justicia tiene que avalar las restricciones más que nada para que se pueda empezar a multar y que las sanciones que se impongan no sean papel mojado. En uno de los frentes abiertos en lo judicial, la Fiscalía se muestra a favor de que el juez rectifique las limitaciones por el coronavirus. Lo ha hecho con el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo tribunal que ha rechazado hoy suspender de urgencia el cierre de Madrid, como pedía el partido de Abascal Vox. Informa Lupe Ortiz.
Lo intentó por partida doble y doble ha sido el rechazo a las medidas cautelarísimas que solicitaba Vox. No las ha admitido ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni la Audiencia Nacional. No aprecian los magistrados de lo contencioso razones de urgencia para suspender la orden del Ministerio. Lo estudiarán tras escuchar a la Abogacía del Estado, como en el recurso que también ha presentado el Ejecutivo Regional. El Alto Tribunal madrileño debe además pronunciarse, está previsto que lo haga mañana, sobre la ratificación de las medidas sanitarias. Ya ha recibido el informe fiscal favorable al aval. Dice que son necesarias y proporcionadas, adoptadas por razones de salud pública, el único bien jurídico a proteger ante un riesgo evidente y debe hacerse por encima de consideraciones económicas. Si el tribunal da el ok, empezarán las multas.
Bueno, enseguida volvemos al tema del COVID, pero déjenme contarles que la aprobación de los presupuestos está un paso más cerca. El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del techo de gasto de más del 50%. Se eleva hasta los 196.000 millones de euros por las ayudas que nuestro país va a recibir de la Unión Europea. Vamos a gastar y vamos a gastar mucho. Y vamos a gastar mucho y esperemos que bien. En cuanto al Producto Interior Bruto, la previsión es que caiga algo más de un 11%. Informa Flor Carazo.
Más de un 53% ha elevado el techo de gasto el Gobierno para 2021 hasta los 196.000 millones de euros. Están incluidos 27.000 millones de los fondos europeos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Nos encontramos ante un presupuesto inédito, un presupuesto extraordinario que está llamado a poner en las bases para este cambio del modelo productivo del país, para hacer una España más ecologista, más cohesionada, más justa.
Para la elaboración del techo de gasto, el Gobierno ha tenido en cuenta el déficit. Al no haber límites por la suspensión de las reglas fiscales, se dispara hasta el 11,1% este año y baja al 7,7% en 2021. En cuanto al Producto Interior Bruto, el Ejecutivo empeora su caída hasta el 11,2% en 2020, pero modera la tasa de paro al 17%. El próximo año prevé un crecimiento del PIB hasta el 7,2% y una tasa de desempleo del 16,9%. Una situación no exenta de riesgos. Nadia Calviño.
Este escenario de crecimiento está sujeto a una elevada incertidumbre y se ve afectado por un conjunto de riesgos en este momento.
El Gobierno calcula que los presupuestos podrían ser aprobados en diciembre o enero.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías.
Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCEBA, condiciones en Ford.es.
Cuarta temporada de la Olimpiada del Saber.
Eva, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Eva es más prudente.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Para ver, hemos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
No es correcto.
El concurso de cultura general donde se enfrentan dos equipos.
Que sean semejantes significa que tienen la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
¡Bravo! Los profesores sonríen porque...
Los jueves, a partir de las 6 y 5 de la tarde, la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 26 minutos, Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 1.220 nuevos positivos. Ayer eran 162. La lista sigue subiendo porque además se añaden otros 2.645 de días anteriores y que se incluyen ahora en el recuento, un dato que el lunes era tan solo de 726. En cuanto al número de fallecidos, en los hospitales es de 45,8 más que ayer. Datos que, como les contábamos al principio de este informativo, han generado dudas al gobierno central. También creen que hay gato encerrado los grupos de la izquierda de la Asamblea de Madrid. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo sostiene que no solo él, sino toda la ciudadanía tiene dudas sobre las cifras del COVID aportadas por el gobierno de Ayuso.
Cuando hay una no coincidencia entre los datos que del gobierno de la comunidad y los datos del gobierno de España, o dudo, o si no me acostumbro a vivir en esa contradicción.
Más Madrid y Unidas Podemos hablan de certeza. La consejería, dicen, hace por no obtener datos suficientes. Pablo Perpiñá y Saserra.
No hace falta tener un máster en Harvard para saber que si hay menos test, evidentemente hay menos diagnósticos, pero que los contagios estén debajo de la alfombra no significa que no existan.
Están haciendo trampas con los datos. Están aportando gráficos donde la curva parece que desciende cuando lo que están incluyendo en ese gráfico es la tasa, la evolución de la tasa de nuevos positivos.
Y Vox va por otro camino. Quien miente es el gobierno central, según Rocío Monasterio.
Tengo razones para cuestionar absolutamente todo lo que publique Sánchez y el gobierno de Sánchez, porque desde febrero, desde marzo, nos han estado mintiendo sistemáticamente.
Miente, dice, en asuntos como las cifras de contagio o las residencias afectadas.
Bueno, pues la polémica por los datos ha llegado incluso esta misma tarde al Senado, donde socialistas y populares se han enzarzado por este asunto. El ministro Illa ha pedido una actitud constructiva al PP para hacer frente a la segunda ola de contagios. Informa Luis Mínguez.
La senadora popular Ana Camins preguntaba al ministro por la coordinación entre administraciones frente al COVID. Razonable, pero con margen de mejora, la calificaba Salvador Illa, pero ha aprovechado para acusar al gobierno en su conjunto de sembrar dudas sobre la mejora de la situación por la pandemia en nuestra comunidad.
¿Tienen ahora la poca vergüenza, señor ministro, de quejarse de los datos y poner en duda los datos de la Comunidad de Madrid? ¿Pero de qué se quejan, señor ministro? ¿Qué es lo que cuestionan? ¿Cuestionan que bajen los contagios? ¿Si suben no se cuestionan y si bajan sí se cuestionan?
Señoría,
Qué bien nos iría si la vehemencia que usted emplea en su intervención la pusiera en combatir al virus. No se confunda.
No ha habido voluntad de coordinarse con Madrid, sino de imponer, ha seguido la senadora Comins, que ha acusado al ministro de ser un radical disfrazado de moderado.
Usted va de moderado, pero es de una radicalidad absoluta hacer una intervención de tapadillo a las competencias sanitarias de una autonomía.
Soy radical en una única cosa, en la defensa de la salud pública.
El ministro ha hecho un llamamiento a combatir juntos al virus y sobre la decisión de confinar Madrid ha defendido que los organismos internacionales piden actuar con una incidencia mucho menor de casos a la que se registraba en nuestra comunidad.
Pues ahora mismo son las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, cumplida la primera media hora. Les hablo de la dimisión el pasado viernes del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Muchos han querido ver la ruptura del gobierno de coalición en Madrid, pero ya les adelanto que es bastante sólido. Desde la formación naranja y también desde el Partido Popular niegan una moción de censura o un adelanto electoral en la región. Es más, Pablo Casado ha asegurado que tiene un compromiso con Inés Arrimadas, que es contundente, que es sólido y está fortalecido para no dejar caer a Isabel Díaz Ayuso. Lo cuenta Neus Cerdá.
Desvela Pablo Casado en Es Radio que existe un pacto firme con la líder de Ciudadanos.
El compromiso que tenemos, tanto Inés Arrimadas como yo, como presidentes nacionales de estos dos partidos, de los que depende cualquier fijación de un adelanto electoral o cualquier fijación de una moción de censura, es firme.
Ayuso tiene el gobierno que quiere, lo asegura el popular Alfonso Serrano.
La presidenta me lo ha dicho textualmente, o sea, es decir, ella tiene el gobierno que quiere. Y es un gobierno con Ciudadanos. Y el resto son rumores, son mentideros.
En Ciudadanos también se muestran rotundos.
Ni elecciones ni mociones. Es el momento de trabajar y dar soluciones.
Aunque el portavoz en la Asamblea, César Zafra, no contesta si están cómodos gobernando con el Partido Popular.
Y le digo la verdad, es que estemos cómodos, que no estemos cómodos, es que no es importante.
Para la izquierda madrileña, las elecciones son la única salida a lo que definen como un gobierno fallido.
Es muy difícil que esto pueda durar demasiado. Esta es la verdad. Ahora, yo no le puedo decir lo que quiere decir la palabra demasiado. Este es el problema.
Para el socialista Ángel Gabilondo, la moción de censura sigue en el horizonte.
Los que parecen vivir en una luna de miel constante son el alcalde de Madrid y la vicealcaldesa. Allí, Partido Popular y Ciudadanos gobiernan también en coalición y todo marcha a las mil maravillas. Tanto que Almeida y Villacís hacen hasta idénticas manifestaciones. Mar García.
Han hecho suyo el eslogan de dos partidos, un solo gobierno, en Cibeles no se esconden de la discrepancia.
En Madrid Central todo el mundo sabe que tenemos distintas opiniones, o con el tema del medio ambiente, o con el tema de Valdemín Gómez, por ejemplo.
La vicealcaldesa Begoña Villacís reconoce en público.
Debatimos mucho, incluso por teléfono, ¿no? Porque nos gusta debatir a los dos, también hay que decirlo, pero porque tenemos visiones distintas, porque somos formaciones distintas.
Aunque en esto gana por goleada el alcalde Martínez Almeida.
Para mí no es preocupante discrepar o que no tenga la misma opinión que Begoña en un momento dado. Lo preocupante sería que no hablara por ella, con teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico o a la cara. Eso es lo preocupante.
Almeida Villacís, Villacís Almeida insisten en que con discrepancia política se puede gobernar.
Begoña y yo no estamos de acuerdo en todo lo que hacemos ni en todo lo que decimos, pero somos conscientes de que somos un único gobierno. El disenso es necesario también. El disenso te lleva a adoptar mejores decisiones.
Ellos dicen son el ejemplo y presumen de su pacto de gobierno en Cibeles.
8:33, segundo día de restricciones en 10 municipios de la región, incluida la capital. Nuestro compañero Jesús Clemente ha preguntado a los madrileños no tanto sobre si llevan o no el certificado encima para entrar o salir del municipio, sino más bien si lo están usando de forma adecuada. Vamos a conocer si hay sorpresas, Jesús.
Seamos justos y digamos en primer lugar que todos los que llegaban al intercambiador de Moncloa desde otros municipios o pretendían abandonar Madrid por carretera portaban el debido salvoconducto.
La universidad sí que me ha dado un certificado y voy a tener que salir de aquí, que tengo que ir a Pozuelo.
Tengo un justificante porque vengo a clase.
Yo salgo todos los días porque voy a la universidad a Villanueva de la Cañada y tengo el certificado pues, que me han hecho en la universidad.
Pero esto es España, país también de lazarillos y don Pablos que exprimen al máximo el justificante.
Pues bueno, depende del día y del plan, sí que lo usaría.
Hay policías por ahí, pero a mí todavía no me ha pillado.
Pues para quedar con mi novio, porque no voy a estar sin verle otra vez no sé cuántos meses, porque ya en el confinamiento sí que es verdad que lo respeté.
Una minoría, dice la policía local, que asegura que aunque los controles fueran ya sancionadores, apenas habría levantado denuncias gracias al buen hacer de los madrileños.
Bueno, pues estaban convocadas y no han asistido. Hablamos de los vecinos de Vallecas a los que se les ha contactado para hacerse el test rápido con el objetivo de saber si tienen o no coronavirus. Por esta razón, la Comunidad de Madrid ha ampliado la convocatoria y se realizarán las pruebas también a quienes acudan sin cita. Y es que los datos hablan por sí solos. Solo se han hecho 2.400 test de los 12.000 inicialmente previstos. Solo una de cada tres personas que recibió el SMS ha acudido a hacerse la prueba. Hay miedo realmente a dar positivo y no solo por razones de salud.
Hay personas que tienen más reticencia a venir a hacerlo por el trabajo, por miedo, claro, a la cuarentena y ya sabes cómo están los trabajos demás.
Que perdemos 15 días de trabajo, pero ¿y nuestra salud?
Y los que están pasando también mal en la situación son los hosteleros, la restricción de no poder admitir clientes a partir de las 10 de la noche y cerrar a las 11 les está arruinando. Por eso exigen retrasar el horario hasta la medianoche, porque es verdad, nadie tiene costumbre en España, y menos en el fin de semana, de empezar a cenar en un restaurante a las 9 de la noche, a no ser que vaya con niños. Informa Marta Zúñiga.
Dicen los camareros que con la prohibición de consumir en barra, la gente ya no se atreve a tomar un café.
El 50% por lo menos, y desayunos muchísimo. Antes estaría sin parar ahora mismo, y ahora fíjate cómo estamos. Dos personas, a peor.
Además, el adelanto del cierre a las 10 de la noche ha llevado consigo la cancelación de miles de cenas desde este pasado fin de semana. El público demanda terrazas. Los hosteleros piden que se agilicen los trámites para poder instalarlas. José Antonio Aparicio pertenece al gremio de restauradores de la Plaza Mayor.
Hemos solicitado al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de tener estufas de gas, pues en un intento casi igual último de atraer a los clientes que puedan consumir con un mínimo de confort en la calle, sabiendo que el consumo al aire libre es la única vía ahora mismo que tenemos los hosteleros de Madrid.
Desde que comenzó la pandemia, el Ayuntamiento ha concedido 1.730 licencias. Se solicitaron cerca de 4.000 nuevas terrazas.
Son las 8:36. Un momento para las recomendaciones culturales de María José Francisco.
Novelas como Inspiración gastronómica, de la saga Montalbano, que desde sus inicios cautivó al chef Rafa Vega, insaciable lector del comisario más famoso de Europa, ha creado cuatro menús inspirados en este tripero siciliano, como le define Rafa, copropietario de Premiata Fornería Balaró en Santa Engracia 90. El primero de los menús homenajea a su empleada doméstica.
Prácticamente en todos los libros de Montalbano hay un recorrido a lo largo de la comida, de la gastronomía siciliana. Los platos que le hace Adelina, su doméstica, los platos que toma en Daenzo, en la trattoria Daenzo o en la de Caloyero, o las que le hacen las esposas o las hijas o las personas, sobre todo mujeres, de la gente que va a interrogar a sus casas. El marinero y el
capitán. 30 años desde la formación de los Rodríguez y un libro para celebrarlo. Sol y Sombra es una biografía contada por sus protagonistas y por otros artistas que vivieron la época junto a ellos, compañeros de profesión y fotógrafos, productores, promotores y managers, ofreciéndonos un retrato de la banda que tantos temas icónicos nos han dejado.
De ese puzzle hilvanado de los recuerdos, pues de compañeros de discos, como pueda ser Raimundo Amador o Sergio Makarov, compañeros de local de ensayo como Coque Maya de los Ronaldos o como Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, otros compañeros de la noche y de los escenarios, ¿eh? Como pudo ser Pablo Carbonell de los Toreros Muertos.
Ya no eres joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte.
8:38, a vuelta de publicidad, la conciencia de la radio, el tema, el espacio de divulgación científica de nuestro compañero José Manuel Nieves. La ciencia ha escudriñado 10 millones de estrellas. ¿Se imaginan ustedes? 10 millones de estrellas, una por una. ¿Han encontrado los científicos vida inteligente? A la vuelta de la publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Tenemos un mensaje importante que darte.
El próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y en caso de no recibirlos llame a su antenista. Toda la información la tiene en televisiondigital.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Y qué tal está José Manuel Nieves, nuestro periodista de divulgación científica aquí en Onda Madrid y en este programa del Enfoque? ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Félix? Estupendamente.
¿Estás bien? Pues yo que me alegro mucho.
Muy bien.
Siempre empezamos el espacio con alguna noticia que tenga que ver con la COVID-19, con la pandemia.
Sí.
Explícanos, aunque sea brevemente, qué es este descubrimiento, bueno, entre comillas, ¿no? Esta alerta de la revista Science a través de un grupo de científicos,
sí,
advirtiéndonos de los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles, José Manuel?
Pues, a ver, los aerosoles son aquellas pequeñas gotitas o gotículas, como las llaman los investigadores, que al hablar, simplemente al hablar o al respirar, desprendemos. Son microscópicas, ¿no? Hay una diferencia con las, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que esa es el motivo de la noticia, no considera que la transmisión aérea por aerosoles sea importante en la pandemia. Sin embargo, estos investigadores han publicado, ni más ni menos que en la revista Science, no un estudio, sino una carta, es decir, son muchos los investigadores que firman esa carta, que hace referencia a muchos estudios en los que se dice que no solamente podemos contagiar si estornudamos y esas gotas grandes que enviamos con los estornudos a toda velocidad impactan contra nosotros y nos contagian, sino que también simplemente hablando cara a cara o simplemente estando en un sitio donde hace unos minutos ha estado alguien infectado, respirando o charlando con alguien, ha dejado suspendidas en el aire estas pequeñas gotículas y son capaces de infectar a una persona que después pase por ahí cuando ya no hay nadie. Eso es la transmisión aérea. Y claro, la OMS dice que no hay transmisión aérea, pero cada vez más evidencias nos apuntan a que sí que la hay. ¿Qué significa o qué implica eso? Pues ni más ni menos que habría que cambiar todos los protocolos sanitarios de prevención o por lo menos adaptarlos a esta nueva circunstancia, cosa que ahora mismo no están.
Yeah.
El propio doctor Simón dijo hace unos días que no había evidencia suficiente para que apoyara que el virus se transmite por vía aérea. Pero este equipo de científicos, como portavoces o como, no sé, como punta de la lanza, de otro montón de científicos que están haciendo estudios y que cada vez encuentran más evidencias de transmisión aérea, pues claro, esto ha sacudido mucho los cimientos de de la investigación del COVID.
Bueno, vamos a hablar del asunto que nos ocupa en el día de hoy, que tiene que ver, antes les hacía un guiño a los oyentes antes de la publicidad, diciendo que ha habido un grupo de, en fin, de científicos que ha escudriñado, que ha investigado ni más ni menos que 10 millones de estrellas. No sé si realmente es así, José Manuel. Les decía a los oyentes, ¿creen ustedes que han encontrado algún atisbo de vida inteligente en 10 millones de estrellas? ¿Sí o no? Enseguida ha respondido alguien en la radio, hombre, si no hay vida inteligente en la Tierra, ¿cómo va a haber vida inteligente por ahí? Pero bueno, esa es otra historia cargada de ironía. Bueno, 10 millones de estrellas. Sí. A ver, José Manuel, ¿se pueden escudriñar, investigar, analizar 10 millones de estrellas buscando vida inteligente? Sí.
¿Sí? Sí, incluso más. De hecho, se van a hacer con grupos o con partes de estrellas cada vez más grandes, ¿no? Este ha sido uno de los mayores intentos que se ha llevado a cabo hasta la fecha para buscar señales de tecnología, de hipotética tecnología de comunicaciones extraterrestre basada, importante decirlo, en ondas de radio, ¿vale? Si nosotros utilizamos ondas de radio para comunicarnos, pues también resulta lógico suponer que eso que está en la naturaleza también ha sido descubierto por otras posibles criaturas y que lo estén utilizando para sus transmisiones. Pero luego hablaremos de eso, porque no está tan claro eso tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos investigadores? Pues con uno de los mayores radiotelescopios del mundo, uno que está en Australia, que se llama MVA, que en el fondo no es más que un campo, como un sembrado, con más de 4.000 antenas de radio, que son orientables y que se dedican a captar señales de radio que vienen del cosmos en los objetivos hacia donde se enfoca ese telescopio, ¿no? Uno de los mayores del mundo. Entonces, estaban investigando, tenían que hacer una investigación sobre los restos de una supernova que se llama Vela, y aprovechando que tenían que mirar hacia allí, como la región en la que se encuentra Vela está muy poblada de estrellas y a muy distintas distancias, es decir, se ven muchas estrellas, pero claro, unas están más cerca, otras están más lejos. Bueno, dentro del campo visual donde estaba Vela, visual no, en ondas de radio, pero dentro del campo que tenía que estudiar, del trozo de cielo que tenía que estudiar el telescopio, pues había 10 millones de otras estrellas, un sitio ideal para buscar tecnosignaturas o tecnoseñales, ¿no? Ya te digo, el esfuerzo más grande que se ha hecho hasta ahora. Resultado, cero absoluto. No han encontrado absolutamente nada. Cero. No hay ni una sola señal identificable que pueda revelar en esos 10 millones de estrellas la presencia de ninguna inteligencia.
Hablamos de vida inteligente, José Manuel, pero no de otras formas de vida. Hablamos en concreto de vida parecida a la nuestra. ¿Estamos pensando en eso?
Sí, de vida inteligente y capaz de utilizar comunicaciones por radio, en este caso concreto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se desaniman los científicos por esto? Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque 10 millones de estrellas es mucho. Sí, es muchísimo. Pero es nada si lo comparamos solo dentro de nuestra galaxia con los entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas que hay. Imagínate lo que es millones contra 400.000 millones, ¿no? Bueno, los propios científicos dicen es como si quisiéramos averiguar si hay peces en los océanos, y para averiguarlo hacemos una investigación y exploramos a fondo un área equivalente a una piscina. Y resulta que ahí no encontramos peces. Entonces nuestra conclusión es que no hay peces en el mar. Bueno, pues sería algo parecido, ¿no? Ahora bien, las cosas no son tan sencillas. O sea, encontrar estos signos de civilizaciones inteligentes en otros lugares del universo no es una cosa sencilla por varias razones. Primero, nadie nos dice, no tenemos ni idea, si existe por ahí alguien, no tenemos ni la más remota idea de qué tipo de tecnología se está utilizando. Lo mismo no está utilizando ondas de radio y está utilizando para comunicarse otra cosa de la que no tenemos absolutamente ni idea. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar, no solamente se busca con ondas de radio, este estudio concreto buscaba ondas de radio, pero hay otros estudios que también se busca y se buscan otro tipo de posibles señales de tecnología, como por ejemplo el uso de rayos láser de gran intensidad, que también se podrían utilizar para comunicaciones, las firmas de calor desprendidas por maquinarias allí donde las pueda haber, o de naves, en fin, se están utilizando todas las tecnologías que nosotros conocemos y buscando sus huellas allí donde podemos buscarlas.
Hay un dato,
y hasta ahora no ha aparecido nada.
Hay un dato, José Manuel, interesante en esta noticia, en esta información, y es que nosotros estamos enviando señales de radio desde 1895, lo que significa que nuestras transmisiones...
Claro, que fue la primera emisión de radio.
No han podido llegar mucho más allá de unos 100 años de luz de distancia, así que aún queda mucho, claro, o sea, que las señales tienen mucho más recorrido, supongo, ¿no?
Hombre, por supuesto, imagínate, o sea, claro, era una de las cosas que dicen estos investigadores. Nosotros llevamos, como máximo, vamos a concedernos el tal, desde 1895 enviando, utilizando radio. La radio atraviesa la capa de iones de la atmósfera, las ondas de radio, y pueden expandirse en el espacio. De hecho, hay misiones espaciales de la NASA, por ejemplo, de los mediados de los 90, que han captado antiguas emisiones de radio, las han captado en el espacio. Estando en el espacio han captado antiguas emisiones de radio que estaban por ahí y que las podían coger, porque salen de la Tierra y van al espacio. Las ondas de radio se transmiten a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, evidentemente, en poco más de 100 años que han pasado desde 1895, pues poco más de 100 años luz de distancia. Lo que se ha creado, y se descubrió más tarde, la humanidad ha creado una especie de burbuja de ondas de radio que parten de la Tierra y que se van haciendo una esfera cada vez más grande a la velocidad de la luz, que va creciendo todos los años. Dentro de otros 100 años, esa burbuja ya no tendrá 100 años luz, tendrá 200 años luz, ¿vale? Y habrá llegado mucho más lejos. Entonces, la cuestión es, si nosotros desde aquí estamos intentando captar ondas de radio de otra civilización, ¿hasta dónde han llegado esas ondas? ¿Somos capaces de captarlas desde aquí? ¿O serán demasiado débiles? ¿Por qué? Porque las ondas de radio, que es verdad que viajan a la velocidad de la luz, doblan la distancia desde la fuente desde la que han sido emitidas, pierden un cuarto, un 25% de su intensidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que las actuales ondas que ahora están a 100 años luz prácticamente ya son indistinguibles.
José Manuel,
si alguien nos estuviera buscando...
Sí, sí, termina.
Si alguien nos estuviera buscando, no podría prácticamente distinguir a 100 años luz de distancia esas ondas de radio nuestras del ruido de fondo de otras radiaciones naturales del universo.
Porque nosotros lo que sí tenemos claro, José Manuel, es que en ningún momento podemos confirmar haber recibido señales de radio que vengan de otro sitio, que no sea la Tierra.
No, hay una famosa señal, la que fue recibida por el Instituto SETI en el año 67, me parece, que además hay una anotación porque se ve una gráfica y de repente hay un pico muy alto, que sería la señal de radio, y el científico que lo descubrió, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, escribió ¡wow! encima, ¿no? Como diciendo, madre mía, ¿qué es esto?, ¿no? Pero fue una única vez, un único pico, y nunca más se repitió y nunca se ha podido hacer. No ha dado tiempo ni siquiera a determinar el punto del que venía esa señal, ni sabemos si era una señal inteligente. Pero lo importante es eso, que nosotros solo buscamos con las tecnologías que conocemos, no podemos buscar con otras. Y esto es como, me parece que te lo he dicho alguna vez, es como el chiste del borracho que estaba buscando las llaves, ¿no? En plena noche. Y lo estaba haciendo alrededor de la luz de una farola, porque alrededor estaba todo oscuro. Y se le acerca un señor y le dice, oiga, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy buscando las llaves. Y dice, ¿y por qué las buscas solo aquí? Y dice, hombre, porque es el único sitio donde hay luz. Pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Buscamos en el único sitio donde hay luz, que es aquello que conocemos. Si están utilizando otro tipo de tecnologías, si utilizan las mismas nuestras, pero sus emisiones están demasiado lejos como para ser captadas, no lo podemos saber, todavía no lo podemos saber. Lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, seguir intentándolo, con lo que sabemos y con lo que conocemos.
José Manuel, como tú eres alguien que le da mucho al magín y que además está siempre pendiente de hallazgos, descubrimientos, esta pregunta de si hay vida inteligente en estos 10 millones de estrellas te la habrás hecho, pero como hay tantos millones y millones y millones de estrellas, pues ya iremos viendo, ¿no? Creo que hay 100.000...
Hombre, yo creo que algo tiene que haber.
Algo tiene que haber.
Hombre, tú solamente mira, ¿no? El Sol es una estrella de la Vía Láctea. La Vía Láctea, como te he dicho antes, tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. solo la Vía Láctea, que es una galaxia. Hay billones con B de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas. Es que no. Y la mayoría de ellas tienen planetas. Por simple estadística, ¿qué probabilidad hay que en toda esa inmensidad de estrellas, cuyo número no se puede ni escribir en un papel, solamente en una o alrededor de una haya surgido la vida? Es altamente improbable. Y entonces eso es lo que yo pienso también. Ahora, una cosa es saber esto y otra cosa es ser capaces de encontrarlos, ¿no? Y hay, bueno, yo no sé si tenemos algo más de tiempo o tenemos que terminar ya.
No, un poquito,
pero
sí.
Hay una pequeña reflexión. Hay tres aspectos que nos dificultan enormemente buscar, ¿no? Buscar a otros seres inteligentes. El primero que te he dicho es la tecnología. No sabemos qué tipo de tecnología usan. Vamos a dejarlo ahí. El segundo es el propio espacio. Es enorme. El universo es realmente grande. Fíjate que la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, está a 4,2 años luz. Eso quiere decir que si alguien hubiera ahí y nosotros le enviáramos un hola, nuestro hola tardaría 4 años y pico en llegar hasta allí. Si alguien lo recibiera y lo contestara y nos dijera qué tal, el qué tal tardaría otros 4,2 años en llegar hasta aquí. Y en total tendríamos que estar 8 años y medio pegados a la radio para decir hola, qué tal. Y eso con la estrella más cercana. Imagínate con una estrella que está a 1 millón de años luz. Nuestro hola tardaría 1 millón de años en llegar hasta allí. Su respuesta tardaría 1 millón de años en llegar hasta aquí. Y en total serían 2 millones de años. Y tenemos galaxias a miles de millones de años, con lo cual el espacio es un problema grande. Y el otro problema, que es el último, es el tiempo. Es decir, el universo no solo es muy grande, sino que lleva existiendo muchísimo tiempo. ¿Quién nos dice a nosotros, por ejemplo, el universo tiene 13.700 millones de años desde el Big Bang? ¿Quién nos dice a nosotros que hace 5.000 o 6.000 millones de años, cuando ni siquiera el Sol existía todavía, no había una civilización súper próspera que duró? Mira, la nuestra lleva prosperando unos pocos siglos. Bueno, pues imagínate que hace 6.000 millones de años hubo una civilización que duró 10 millones de años. Ni os habríamos enterado, porque no han compartido el tiempo, ya se han extinguido, se acabaron. Y mucho después nació la Tierra y muchísimo después llegamos nosotros. Es decir, tenemos que coincidir primero en el espacio, luego en el tiempo y encima tenemos que haber tenido un desarrollo parecido para usar las mismas tecnologías para podernos poner de acuerdo. Es muy complicado, muy complicado. Yo creo que por ahí arriba tiene que haber alguien, pero por estas razones, sobre todo por estas, es extremadamente complicado que logremos coincidir. Tiene que ser contemporánea a nosotros, tiene que estar lo suficientemente cerca como para que haya una comunicación viable y no imposible, con señales que tardan millones de años en ir de uno a otro, y encima tienen que tener una tecnología, si no parecida, por lo menos compatible con la nuestra.
Bueno, pues José Bonet, la verdad es que es tan interesante este asunto, pero claro, entre millones y millones y millones y más billones de estrellas, que el único planeta, claro, sea la Tierra, donde hay vida inteligente, pues claro, anima a pensar que no podemos estar
solos. Lo resumió muy bien Enrico Fermi, premio Nobel de Física en los años 60, 50 y tantos, y era un físico, ya te digo, premio Nobel, y estaba con unos amigos en una cafetería y lo resumió muy bien con una frase, ¿no? Diciendo, es verdad, si hay tantos billones y millones y millones de estrellas por todas partes, ¿dónde está todo el mundo? Y desde entonces esos mismos físicos se pusieron a hacer números y desde entonces se conoce como la paradoja de Fermi. Y la paradoja de Fermi, que es, si hay tantas estrellas, ¿dónde está todo el mundo? Hay muchos científicos que han trabajado en ella y que están intentando resolverla.
José Manuel, un minuto para hablar del Nobel de Física, que ha ido para tres cosmólogos, ¿no?
Apasionante. Vamos, da para hablar no un minuto, sino todos los minutos que quieras.
Bueno, pues un titular en este caso. A ver.
Sí, Bueno, ellos son los que han estudiado los agujeros negros, así en muy general. Son Roger Penrose, que es un histórico, era amigo, socio y colega de Stephen Hawking, que fue la persona que en el año 1965 demostró, utilizando la teoría general de la relatividad, que la teoría de la relatividad predecía la existencia de unas cosas oscuras, rarísimas, muy masivas e invisibles, que eran agujeros negros, que eran los agujeros negros. Él demostró que estaban, todavía no se había descubierto ninguno en el año 65, bueno, pero él fue la persona que teorizó, describió cómo eran, etc.
Premio Nobel, entonces.
Y los otros dos, los otros dos Nobeles, que son Genzel y Goetz, se han dedicado desde hace 20 años, cada uno por su cuenta, uno en Alemania, el otro en Estados Unidos, la otra, pues una investigadora en Estados Unidos, a investigar al agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra propia galaxia. Ellos fueron los que descubrieron que dentro, en el centro de la Vía Láctea, hay un monstruo que tiene una masa de 4 millones de soles.
Ahí lo dejamos.
4 millones de soles.
José Manuel.
Y que está, bueno, en fin, ahí lo tenemos.
Te vienes arriba, pero también el reloj se viene arriba y se acerca ya a las 10 de la noche. Gracias, José Manuel, un abrazo fuerte, hasta luego.
Vale, haces bien en pararme, porque si no, no me paro.
Hasta la próxima, José Manuel. Adiós. En unos segundos, José Luis Poblador y Madrid al tanto.